Que Dios le bendiga, hermanos, en esta mañana. Creo que Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel y nos ha otorgado la oportunidad de la salvación y por eso estamos agradecidos con Él. Amén. Estos días, antenoche se platicó sobre la libertad. La libertad es un fenómeno otorgado por Dios mediante las normativas de Dios. Y no se puede ser libre si no se completa la obra de Dios en nosotros. Anoche hablaba precisamente la palabra acerca de cómo se obtenía esa plenitud de la libertad. Y esa plenitud de la libertad se consigue a través del derramamiento del Espíritu Santo en nosotros. De manera que este es un proceso espiritual que debemos de comprender. La libertad absoluta se consigue cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, dentro de nosotros. No puede haber libertad entonces sin Espíritu Santo, y si no hay Espíritu Santo, tampoco hay salvación. La salvación es a través de esa libertad plena. Pensemos en algo: ¿cómo podemos estar delante de la presencia de un Dios santo y tres veces santo si no tienes limpia tu conciencia? Si tienes pecados dentro de ti. La verdad es que para poder estar delante de la presencia de Dios, eso es la salvación. Necesitamos estar solventes delante de Dios. Y la solvencia se adquiere precisamente a través de la limpieza del pecado en mi vida. ¿Y cómo se obtiene esa limpieza? Únicamente a través del perdón de mis pecados. Luego del perdón de mis pecados, estoy listo para bautizarme, entregar mi vida y luego el Espíritu Santo ocupará el lugar que Dios ha preparado. Vamos a leer la palabra del Señor entonces para completar esta serie de enseñanzas que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y vamos a abrir la palabra al libro de San Juan. San Juan capítulo 16, versículo 8. Amén. Y dice así la palabra: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Llama la atención porque los discípulos no habían logrado entender que había algo aún por vivir después de que Cristo viniera y muriera en la cruz del Calvario. Había un evento posterior y el evento posterior era la manifestación del Espíritu Santo. Esa manifestación del Espíritu Santo no la podían entender los discípulos porque se necesita tener una experiencia personal para poder saber qué es el Espíritu Santo. Se necesita vivir el Espíritu Santo dentro de nosotros para saber qué es el Espíritu Santo. Veamos acá, aquí al inicio, en el versículo 5, antes de el 4, mas os he dicho estas cosas, 16:4, para que cuando llegue la hora... ¿La hora de qué? De su muerte. Jesús está hablando a sus discípulos. Cuando llegue la hora de su muerte, ¿qué dice? Os acordéis que ya os los había dicho. ¿Y qué había dicho? Esto lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Jesús estaba con ellos y la presencia de Jesús era suficiente para llenar la expectativa de los discípulos. Cuando Jesús estaba, pensemos en un padre, una madre que le dice a sus hijos: miren, hijos, aprendan, hagan, un día yo no voy a estar, dice. A veces las mamás así nos dicen, ¿no? O los papás: mira, mija, guarda a Dios, busca a Dios. Mira, hija, llénate de Dios. Mira, hijo, llénate de Dios. Eso le dice un padre a un hijo. Pero como está la mamá viva, está el papá vivo, el impacto quizás no es suficiente. Pero viene el papá y le dice: un día yo no voy a estar, le dice. Pero recordá lo que te dijo hoy y eso va a sustentar tu vida. Jesús estaba hablándole precisamente a los discípulos de esta manera tan especial. Pero ahora me voy. Me tengo que morir, yo le tengo que decir a mis hijos un día, me voy a morir. Pero recuerden la herencia que les dejé. quizás no les voy a dejar dinero, quizás no les voy a dejar oro, no les voy a dejar plata, no les voy a dejar propiedades, pero te voy a dejar algo maravilloso. Es el conocimiento de Dios, es el ejemplo de cómo se vive la vida en Dios. Jesús estaba heredando a sus discípulos, estaba otorgándoles ese beneficio maravilloso de la herencia perfecta, que era el Espíritu Santo que estaba en él. Es importante que entendamos esto. El Espíritu Santo mora en Jesús, moraba en Jesús, ahí estaba en Jesús, era el que lo hacía actuar, obrar, manejar todas las cosas que él hizo. El Espíritu estaba dentro de él. Es un poder sobrenatural. ¿Qué aprendimos anoche? ¿Qué era el Espíritu? ¿Qué es el Espíritu Santo? Poder de Dios. Amén. ¿Para qué? Para vencer el mundo, para vencer el pecado. De manera que al hablar de ese Espíritu estaba en Jesús y ese Espíritu le daba poder a Jesús para sanar a los enfermos, para liberar a los cautivos. Ese Espíritu que estaba en él le hacía vencer sobre cualquier adversidad. Ese Espíritu que estaba dentro de él estaba, pensémoslo de esta manera, atrapada en Jesús, en ese cuerpo físico de Jesús. Era necesario, por eso el Señor Jesús dice, es necesario, si el grano de trigo no cae a tierra, ¿y qué dice? Y muere, ¿qué dice? No lleva frutos. Pero si muere, ¿qué dice? Llevará muchos frutos. ¿Qué sucede? Pensemos en esa semilla, en ese grano de trigo, que mientras es grano de trigo, está en el granero, pero no tiene ningún resultado, no tiene ningún efecto. Pero cuando no se reproduce, sino muere. Jesús tenía que morir para que fuera liberado ese germen maravilloso del Espíritu Santo, que es la herencia que Dios nos da ahora, para poder ser libres de verdad. Necesitaba Jesús morir, porque ese cascarón, ese cuerpo material de Jesucristo, ese cuerpo que se llama Jesús, atrapaba ese espíritu maravilloso. Y entonces el Señor Jesús trata de explicarle a sus discípulos cuál es ese fenómeno. Y dice acá, entonces, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros pregunta, ¿y a dónde vas? Es que los discípulos no tenían el Espíritu Santo. Ellos no podían entender la dimensión que Jesús quería advertir, que tenía que morir, y cuando él muriera, obviamente su cuerpo físico se queda aquí, pero él va al Padre. Ellos no podían entender nada de eso, es que no tenían el Espíritu Santo. Era necesario entonces que Cristo muriera para que se liberara ese espíritu que estaba en él. Ese poder sobrenatural que estaba en él, había que liberarlo, había que romper esa barrera de la misma muerte, porque él venció la barrera de la muerte y libera aquel espíritu. En el momento en que es liberado aquel espíritu, ese espíritu, en aquel momento del bautismo del Espíritu Santo, en aquel momento del Pentecostés, es derramado sobre aquellos 120 gentes que estaban ahí. Esos 120 iban a ser la reproducción de muchos Jesuses. Ellos se llamaban, seguían llamando Pedro, Juan y lo que tú quieras, pero dentro de ellos ya moraba el Espíritu que había morado en Jesucristo. Se reprodujo la semilla. A veces pues nos casamos, ¿verdad? Y como cuando nos casamos como que morimos, ¿no? ¿No? Sí, muero a muchas cosas. Pero después vienen 5 chilpayates, ¿no? Y entonces esa muerte se produce en vida. Es necesario que algo muera, ¿me entienden? Es necesario que algo suceda para que se rompa ese principio de encierro espiritual y se pueda recibir precisamente no solo la unción del Espíritu Santo, sino la convivencia del Espíritu Santo como parte de nuestra naturaleza, que es esa nueva criatura. Esa nueva criatura que está formando los principios y valores espirituales que Dios quiere en nuestra vida. Dice, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me preguntase a dónde vas. Antes, ¿qué dijeron los discípulos? No, Jesús, no te vayas. No, por favor, mira. Si también que la pasamos aquí, pues. Mira, aquí comemos y qué sé yo. Es como que pensáramos y nosotros le dijimos, miren, hermanos, quizás hoy vamos a ayudar, vamos a separar un poquito, ¿no? Mi hermano, nos vamos, qué sé yo, pero de ustedes, del espíritu de ustedes, se tiene que reproducir más espíritus. Mientras nosotros estemos acá, quizás haya un cariño, un aprecio a la carne. Los discípulos estaban enamorados de la amistad de Jesús, pero no entendían la función de Jesús. No entendían la misión verdadera de Jesús. Entonces, cuando Jesús le dice que yo me tengo que ir, me tengo que morir y tengo que sacar, va a salir el espíritu de mí y va a ser algo maravilloso. ¡Ay, no te vayas, Jesús! ¡No te vayas! Y empezaron a llorar. Cuando no entendemos los propósitos de Dios en nuestra vida, cualquier cosa altera nuestro entendimiento. Los discípulos estaban emocionados con Jesús, pero no conocían la misión de Jesús. Acá dice, antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llegado a vuestro corazón. Pero yo os digo, ¿qué dice? La verdad nos saca de la ignorancia. La verdad es que Jesús tenía que morir, ¿me entiende? Tristemente, pero tenía que morir. Tristemente, pero si Jesús no muere, la herencia no se hace efectiva en nuestra vida. Jesús sabía que tenía que cumplir una función. Según los discípulos, Jesús iba a vivir ahí siempre y para siempre con ellos. Pero no, Jesús vino 3 años, cumple su misión, se va. Y ustedes son el producto de la muerte de Jesucristo. Germina la semilla, brota una nueva esperanza, brotan nuevas criaturas conforme a la imagen de Jesucristo mismo. Veamos acá entonces cómo dice, pero os digo la verdad, os conviene, aquí les está explicando Jesús este fenómeno, les conviene que dice que yo me vaya, porque aquí hay una condición. ¿Qué dice ahí? Es que si no me voy, aquí no pasa nada, seguiremos siendo amigos, pero aquí termina la cuestión. No, os dice, porque si no me fuera, ¿quién? ¿Quién es el consolador? El paracleto que hablábamos anoche, es esa presencia, esa unción de Dios, es la presencia de Dios mismo, es parte de Dios en nosotros, el Espíritu Santo, el consolador. ¿Y por qué dice consolador? Porque los discípulos iban a quedar tristes, ¿no? Pero viene algo más grande, ¿me entiende? Viene algo más maravilloso que quizás no hemos logrado entender. Mas el consolador, ¿qué dice? No vendría a vosotros. Más, aquí lo asegura otra vez, si me fuere, ¿qué dice? No tengan pena, mis muchachos. Ya todo está arreglado, el testamento está listo. Ustedes han visto cuando alguien va a morir y deja un testamento, ¿no? Bueno, este terreno es para aquí, vos ves, te dejo esta finquita por acá, y aquí te voy a dejar aquel ¿qué? Clásico, te lo dejo acá, aquel Ferrari te lo dejo a ti, y bueno, y qué bueno, ahí está la herencia, pero mientras no se muera, no hay herencia, ¿me entienden? No hay herencia. Aunque yo quisiera cobrar la herencia, no la puedo tener. A veces me dicen mis nietos, Pito me dice, así me dicen, en vez de decir mi abuelito, me dicen Pito. Pito me dice, mira, y cuando te vayas, me dice, yo quiero tu carrito aquel, me dice. Ah. Y el otro me dice, yo quiero el otro carrito. Ah. Bueno, hasta mis yernos ya distribuyeron mis carros, mis cositas, que no son muchas, pero ahí las tienen. Bueno, muchachos, les digo yo, así está bien. Solo que voy al norte y voy a predicar. Y si se cae el avión, entonces ahí está la herencia. Pero si regreso y estoy vivo, no hay herencia. ¿Me entienden? Eso le estaba diciendo Jesús. Mira qué elemental, hermanos. Entonces yo le digo a mis nietos, ¿crees que me muera? No, Pito, por favor, no te muras. Pero pues si quieres ahí el carrito viejo, pues si quieres la herencia, me tengo que morir. Eso está diciendo Jesús ahí. ¿Cuál es la herencia? ¿Ah? ¿Cuál era la herencia? ¿Y qué tenía que suceder? Para reclamar la herencia, para tener derecho a la herencia, tenía que morir Jesús. No se pueden tener dos glorias juntas, ¿verdad? Aquellos querían tener a Jesús y querían tener la herencia. Pero la herencia estaba dentro de él. De manera que sin el Consolador, sin el Espíritu Santo, no podemos sobrevivir a este mundo de pecado. Y aquí lo vamos a ver de una manera muy especial. Como dice, y cuando Él venga, ¿y cuándo iba a venir el Consolador? Cuando Él se fuera, cuando Él muriera. Y cuando el Consolador entonces venga, ¿qué va a suceder? Vamos a ir por partes. ¿Qué dice? La primera, ¿qué dice? ¿Qué dice? Convencerá. ¿Cómo dice? Vamos a leer acá. Pero yo digo, o sea, dice, y cuando Él venga, ¿convencerá a quién? Ah, bueno, ¿y por qué al mundo? Porque el pecado está en el mundo. ¿Ya? Recuerden que la salvación era, ¿para quién era la salvación? Para los judíos. De hecho, Jesús vino a los judíos, ¿o no? A los suyos vino, ¿qué dice? Mas a los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Jesús vino entonces por los judíos. La salvación era para los judíos, pero como los judíos despreciaron la salvación, entonces esa salvación se extiende a todo el mundo. Por eso aquí dice, convencerá ya no solo a los judíos, sino ¿a quién? ¿Y de qué dice que lo va a convencer en primer lugar? ¿Y por qué de pecado? ¿Qué aprendimos anoche? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Dios puso la ley, pero la ley no te salva. La ley simplemente te condena. Robaste y te quito la mano. Mataste y te mato. Esa es la ley. La ley funcionó temporalmente para crear una expectativa de legalidad dentro de aquello, pero la ley en sí misma no te salva. Pero cuando la ley está escrita, como decía la enseñanza anoche, si no hay una ley escrita, ¿qué dijo? ¿Verdad que no ponen atención? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo hermano Saúl? Si no hay nada escrito, entonces ¿qué no hay? No hay delito. Pero como está escrito, entonces hay delito, ¿me entienden? Entonces, la ley ahí está escrita, pero no tenemos conciencia de ello. Por eso los borrachos siguen chupando. Los fornicarios siguen fornicando porque medio saben que es malo. Ah, porque es que saben que es malo, ¿o no? Cuando se juntan dos fornicarios, dos adúlteros, ni modo que lo hacen a la luz del día. No, me dice, meten en la nochecita, hay unas cosas que bajan una cortina, se meten, saber qué pasa ahí adentro, ¿ah? Porque en el fondo sí saben que hay algo, ¿me entienden? Pero no tienen plena conciencia que eso los va a llevar al infierno. Pero cuando Dios establece a través de su palabra que eso es pecado, que eso es condenación, entonces eso te crea una conciencia. Y el Espíritu Santo te dice, ¡ey, lo que dice ahí es verdad! Eso es la obra de la conciencia. Por eso os convence de qué dice. Mira, hermano, por eso no hay excusa. El mundo recibió la palabra. Ahora el mundo está convicto. Para eso predicamos. Para que la palabra de Dios, la ley de Dios se establezca en la conciencia de los hombres. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Y el que no, no, es su problema. La palabra está dicha. La obra del Espíritu Santo os convencerá de pecado. Entonces ya la gente, a través del conocimiento, por eso la religión tiene cierta función en los hombres, porque le crea leyes. Pero la religión sola no salva tampoco, porque no hay una conciencia. Pero cuando el Espíritu Santo llega, establece que la religión, las leyes de Dios, afirman en el corazón y me doy cuenta que sí soy pecador, que sí soy malo. De manera de que la obra del Espíritu Santo es decir, soy pecador. El que no tiene obra del Espíritu Santo dice, ah, yo me robé ese, de la empresa, me robé esos billetitos porque me paga mal el patrón. Ah, yo hice aquello porque, aquel fraude, porque aquí lo estafan a uno. Pero el que recibe el Espíritu Santo dice, no, soy malo, ¿eh? Y aunque el patrón es malo, pues ahí estamos, ¿no? Pero cuando tú haces justicia por ti mismo, porque no tienes conciencia, lo sigues haciendo. Entonces, el mundo, a través del Espíritu Santo, va a ser convencido, en primer lugar, de que es pecado y que no es pecado. Recordemos que lo que se perdió en el huerto del Edén fue el discernimiento del bien y del mal. Por eso, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. No hay discernimiento de lo que es pecado y lo que no es pecado, lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Para eso viene el Espíritu Santo. Viene a confirmar dentro de nuestra mente, a través de la obra de la conciencia, el Espíritu obra en la conciencia, así como el diablo obra en la conciencia, Dios obra en la conciencia, aconseja la conciencia y aún en mis sueños, dice David, la conciencia me aconseja. El Espíritu Santo opera en la conciencia y nos dice, sos pecador. Y cada vez que cometes un pecado, así, ¡ay! Otra vez. Pero cuando no tienes el Espíritu Santo, dices, ¡ah, ya va a pasar! Ahí estamos. Al cabo que todos lo hacen, ¿no? Así decía mi abuela, mal de muy, conoceréis la verdad. ¿Y qué dice? Nos va a sacar de la esclavitud. La verdad nos saca de la ignorancia. La verdad es que Jesús tenía que morir, ¿me entiende? Tristemente, pero tenía que morir. Tristemente, pero si Jesús no muere, la herencia no se hace efectiva en nuestra vida. Jesús sabía que tenía que cumplir una función. Según los discípulos, Jesús iba a vivir ahí siempre y para siempre con ellos. Pero no, Jesús vino 3 años, cumple su misión, se va. Y ustedes son el producto de la muerte de Jesucristo. Germina la semilla, brota una nueva esperanza, brotan nuevas criaturas conforme a la imagen de Jesucristo mismo. Veamos acá entonces cómo dice, pero os digo la verdad, os conviene, aquí les está explicando Jesús este fenómeno, les conviene que dice que yo me vaya, porque aquí hay una condición, ¿qué dice ahí? Es que si no me voy, aquí no pasa nada. Seguiremos siendo amigos, pero aquí termina la cuestión. No, os dice, porque si no me fuera, ¿quién? ¿Quién es el consolador? El paracleto que hablábamos anoche, es esa presencia, esa unción de Dios, es la presencia de Dios mismo, es parte de Dios en nosotros, el Espíritu Santo, el consolador. ¿Y por qué dice consolador? Porque los discípulos iban a quedar tristes, ¿no? Pero viene algo más grande, ¿me entiende? Viene algo más maravilloso que quizás no hemos logrado entender. Mas el consolador que dice, no vendría a vosotros. Mas, aquí lo asegura otra vez, si me fuere, ¿qué dice? No tengan pena, mis muchachos. Ya todo está arreglado, el testamento está listo. Ustedes han visto... cuando alguien va a morir y deja un testamento, ¿no? Bueno, este terreno es para aquí, vos ves, te dejo esta finquita por acá, y aquí te voy a dejar aquel ¿qué? Clásico, te lo dejo acá, aquel Ferrari te lo dejo a ti, y bueno, y qué bueno, ahí está la herencia, pero mientras no se muera, no hay herencia, ¿me entienden? No hay herencia. Aunque yo quisiera cobrar la herencia, no la puedo tener. A veces me dicen mis nietos, Pito me dice, así me dicen, en vez de decir mi abuelito, me dicen Pito. Pito me dice, mira y cuando te vayas, me dice, de tontos, ¿no? Ahí estamos, dijo, sí, aquel lo hace, y si todo lo hace. Es que a veces pasan cosas extrañas. Cuando uno perdía allá en las clases, allá en la escuela, y uno sacaba un rojo, ¿no? Llegaba a la casa y la mamá o el papá le decía, mira, sacaste un rojo acá, le decía, pero todos sacaron rojo. Así decimos, ¿no? Pues es que todos sacaron rojo. ¿Y cuál es el problema? Que todos saquen rojo, pero vos no, y a vos te caen 3 hinchazos, me decía mi mamá. Mal de muchos, consuelo de tontos. ¿Me entienden, hermano? Cuando la conciencia se activa en el Espíritu Santo, yo adquiero un entendimiento diferente de qué es bueno y qué es malo. Esa es la primera acción del Espíritu Santo. Y esto es importante que lo entendamos. El Espíritu Santo, hermanos, entonces, no son las religiones extravagantes que están manifestando el Espíritu Santo solo por acciones extrañas. La gente cree en el Espíritu Santo porque ve un milagro extraordinario. Sí, claro que hay milagros. La gente cree en un evangelio en el cual hay señales. Pero ¿y qué tal si Dios no quiere hacer señales? El Espíritu Santo no es embelequería. El Espíritu Santo no es exhibicionismo. El Espíritu Santo no es tratar de demostrar que existe Dios. El Espíritu Santo está actuando para que tú entiendas que has pecado, que le has fallado a Dios, que le has fallado a la sociedad, que te has fallado a ti mismo y que cuanto pecaste estás destituido de la gloria de Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo. Pero no para que te quedes ahí. El Espíritu Santo te activa la conciencia. Y dice, hey, deja esa plata que está ahí, no es tuya. Ese negocio que estás haciendo está mero turbio, te dice el Espíritu Santo. No, no es que es una ganancita y demás, pero no es tuyo. Y eso es sobre la conciencia. Estás pecando. ¿Y cómo se llama eso? Te dice el Espíritu Santo. Pues es compensación, dice uno. No, eso se llama robo. La conciencia se activa a través del Espíritu Santo. Entonces, una de las funciones más gloriosas, más maravillosas del Espíritu Santo es como dice aquí entonces, ¿qué hará el Consolador? ¿Qué dice? Convencerá al mundo de pecado. ¿Y qué más? Es, en primer lugar, pecado. ¿Y luego qué dice? ¿Y qué quiere decir eso de justicia? ¿Qué es eso de justicia? La paga del pecado de muerte. O sea que si tú pecaste, ¿qué mereces? ¿Eso es justo o no es justo? ¿Es justo o no es justo? ¿Tú mataste, mereces la muerte o no? ¿Tú robaste, mereces la cárcel? ¿Eso es justo o no es justo? Es justo. Ahora viene Dios y no quiere condenarte a ti. Pero Dios no puede ir en contra de sus propias leyes, ¿me entiendes? Si Dios viene un día y dice, bueno, yo quiero perdonar los pecados a los hombres, ¿y qué si yo soy Dios? Lo pudo haber hecho Dios. Pero entonces Dios no es justo, porque él había dicho que sin derramamiento de sangre, ¿qué dice? No hay remisión de pecados. Quiere decir que Dios mismo no puede ir en contra de sus propias leyes, porque es un Dios perfecto. Entonces, ¿qué había que hacer? Una justicia. Ahora, ¿tú podías pagar la justicia? ¿Ah? No se puede. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Envió a quién? ¿Y qué hizo Jesús? ¿Y qué es eso? Pagó. ¿Y eso qué es? Justicia. Mire, tu salvación, la salvación tuya es gratuita. A ti no te cuesta nada, pero a Cristo sí le costó la vida. ¿Me entiendes? O sea que la justicia de Dios fue manifiesta porque hubo un pago que se hizo. ¿Me entiendes? Entonces no somos salvos por casualidad. Somos salvos porque alguien pagó la fianza, ¿me entiendes? Alguien pagó el precio de tu pecado. Por eso dice, el Espíritu Santo os convencerá en primer lugar de entonces ¿de qué? Pecado. ¿Y por qué pecado? Ya lo dije. ¿Pecado por qué? Activa tu conciencia. ¿Y qué otra cosa entonces sigue? Justicia. ¿Por qué? Pero hay algo maravilloso, y esto es importante que lo entendamos. Dentro de eso, de ese pago maravilloso, entendemos, hermanos, que ese pago el mundo lo vio cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, pero también hay una exaltación cuando Cristo es resucitado. La obra de justicia está perfectamente clara. ¿Por qué? Porque Jesús no se quedó ahí, Jesús venció la muerte. Dice acá, y de juicio. ¿Por qué dice de juicio, hermano? Esa es una parte, pero hay otra parte del juicio. ¿Cuál es el juicio? El juicio es que Jesús en la cruz del Calvario juzgó a Satanás. ¿Saben qué dice la palabra? Que Jesús, el diablo ya fue juzgado. Amén. O sea, por eso, el diablo es poderoso, pero ya fue juzgado. Y él no tiene potestad sobre tu vida, porque el precio ya fue pagado. ¿Me entiendes? Entonces, aquí lo explica de una manera especial. Y dice, de pecado, aquí explica este pasaje, de pecado por cuanto no creen en mí. El que cree en Jesús sabe que es pecador, porque Jesús es el estándar del no pecado. Y cuando yo me pongo ante Jesús, soy un vil pecador. Y dice, de pecado porque no creen en mí, de justicia por cuanto que dice, voy al Padre. ¿Qué quiere decir esto? La justicia se dio. Jesús paga el pecado, paga el precio de tu pecado, vence la muerte y va al cielo. Eso es justicia. ¿Por qué? ¿Por qué justicia? Porque el que se presentó primero, oigan, el que se presentó primero delante del Padre, ¿quién fue? ¿Se acuerdan cuando Jesús resucita? ¿Ah? Jesús resucita, se mueve aquella piedra, sale de la tumba y llega María y le dice, Señor, no me toque, le dijo. ¿Y por qué le dijo que no lo tocara? Porque todavía no he sido glorificado, no he ido a mi Padre. Primero voy a ir a mi Padre, dijo. ¿Y qué iba a hacer Jesús allá al presentarse al Padre? Pregunto, ¿qué iba a hacer? Señor, aquí está la ofrenda, esta es la justicia. ¿La aceptas o no la aceptas? Jesús se presenta ante el Padre y Dios muestra la justicia. Ese Hijo amado en el cual yo tengo contentamiento, hoy está delante del Padre, ascendió y el mundo vio que ascendió Jesucristo. Eso es precisamente presentar la justicia. Por eso aquí lo dice claramente, de pecado por cuanto no creen en mi nombre, de justicia por cuanto, ¿qué dice? Voy al Padre. ¿Y qué dice? Misión cumplido. Misión cumplida. ¿Qué dice? Y no me veréis más. Como Jesús, ya no lo vas a ver más. Satanás tiene trampas mortales para el hombre. Cuando digan, helo aquí, helo allá. ¿Qué dice la palabra? Ahí está Jesús. Allá está Jesús. ¿Qué dice la palabra? No vayáis, Él se fue y ahí estamos. Él va a regresar como Jesús cuando vengan las nubes y arrebatará su iglesia. Pero no se va a manifestar como Jesús, sino se va a manifestar a través del Espíritu Santo con nosotros. Veamos acá, entonces dice, y de juicio por cuanto, ¿qué dice? El príncipe de este mundo ha sido, ¿qué? El diablo está acabado, ¿sí? Ruge duro, ¿no? Y todavía te tira dardos. Y todavía... ¡ah! Pero está desmuelado. Entonces, hay algunos artistas meros especiales, ¿verdad? Que salen ahí en las películas que agarrándose con un cocodrilo y que agarran una serpiente, ¿verdad? Pero la serpiente ya le volaron los colmillos y las vesículas de veneno. Esa serpiente se puede acariciar sin problema. Un león, pues ya sin uñas, hechos consuelo de tontos, ¿no? Ahí estamos, dijo, si aquel lo hace, y si todo lo hace. Es que a veces pasan cosas extrañas. Cuando uno perdía allá en las clases, allá en la escuela, y uno sacaba un rojo, ¿no? Llegaba a la casa, y la mamá o el papá le decía, mira, sacaste un rojo acá, le decía, pero todos sacaron rojo. Así decimos, ¿no? Pues aquí todos sacaron rojo. ¿Y cuál es el problema? Que todos saquen rojo, pero vos no. Y a vos te caen tres hinchazos, me decía mi mamá. Mal de muchos, consuelo de tontos. ¿Me entienden, hermano? Cuando la conciencia se activa en el Espíritu Santo, yo adquiero un entendimiento diferente de qué es bueno y qué es malo. Esa es la primera acción del Espíritu Santo. Y esto es importante que lo entendamos. El Espíritu Santo, hermanos, entonces, no son las religiones extravagantes que están manifestando el Espíritu Santo solo por acciones extrañas. La gente cree en el Espíritu Santo porque ve un milagro extraordinario. Sí, Claro que hay milagros. La gente cree en un evangelio en el cual hay señales. Pero ¿y qué tal si Dios no quiere hacer señales? El Espíritu Santo no es embelequería. El Espíritu Santo no es exhibicionismo. El Espíritu Santo no es tratar de demostrar que existe Dios. El Espíritu Santo está actuando para que tú entiendas que has pecado, que le has fallado a Dios, que le has fallado a la sociedad, que te has fallado a ti mismo y que cuanto pecaste estás destituido de la gloria de Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo. Pero no para que te quedes ahí. El Espíritu Santo te activa la conciencia. Y dice, hey, deja esa plata que está ahí, no es tuya. Ese negocio que estás haciendo está mero turbio. Te dice el Espíritu Santo, no. No es que es una ganancita y demás, pero no es tuyo. Y eso es sobre la conciencia. Estás pecando. ¿Y cómo se llama eso? Te dice el Espíritu Santo. Pues es compensación, dice uno. No, eso se llama robo. La conciencia se activa a través del Espíritu Santo. Entonces, una de las funciones más gloriosas, más maravillosas del Espíritu Santo es como dice aquí entonces, ¿qué hará el Consolador? ¿Qué dice? Convencerá al mundo de pecado. ¿Y qué más? En primer lugar, pecado. ¿Y luego qué dice? ¿Y qué quiere decir eso de justicia? A veces los hermanos son bien especiales, bien románticos, y se acerca un hermano y me dice, hermano, me dice, ¿y qué pasaría, como la misericordia de Dios es tan grande, si el diablo se arrepiente? Dice. ¿Cuántos quieren orar por el diablo aquí, hermanos? Es que ya fue juzgado. ¿Ah? ¿Y fue juzgado por quién? Por Dios. Y fue condenado. ¿Por qué? Por Dios. Y fue juzgado y pagó precisamente por su pecado. Ahí está el infierno que Dios hizo para él y los sus seguidores. Por eso acá lo dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Bueno, mis amigos, les dice Jesús, versículo 12, aún tengo muchas cosas que decirlos, pero ahora es que estaban todavía llorando los discípulos. Dios, Jesús, es que entiendo, pero no entiendo, pero te vas y qué sé yo, ¿verdad? Y bueno, y no entiendo, pero y en lágrimas en los ojos de los discípulos, no entienden. Hermanos, a veces uno pide la presencia física de alguien y eso no sirve. Pero eso hacen ídolos de hombres. Nosotros no somos indispensables. Jesús es indispensable para ti. El Espíritu Santo es indispensable para ti, no nosotros. Nosotros entregamos un mensaje. Nosotros entregamos quizás un amor y entregamos la verdad que ha sido delegada, pero no te podemos salvar. No adoren hombres. No idolatren hombres. Busquen la llenura del Espíritu Santo de Dios. Porque esa es un poder de adentro. Ámense, amémonos, ámennos, pero no idolatren a nadie, porque eso es destrucción para el alma. Acá dice, pero cuando venga, ahí estamos. Y esto es lo más importante. Lo más importante entonces no era la presencia física de Jesús, sino que era. ¿Cómo sigue diciendo allá? Leámoslo. Mas tengo mucha, pero cuando venga el Espíritu de verdad. ¿Y cuándo iba a venir el Espíritu de verdad? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuántos días pasaron después de la resurrección de Jesucristo y el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cuántos días? 50 días. Después de los 50 días, ¿ya? Que se cumplieron los 50 días, los judíos, había una fiesta precisamente en Judea y se reunieron los judíos para esperar una fiesta quizás judía, pero dentro de esta fiesta judía, a los 50 días después que resucitó Jesucristo, iba a manifestarse el Espíritu Santo. De eso estaba hablando Jesús. Ahorita mejor ya no discutamos nada, le dijo Jesús. Dentro de 50 días, después de que yo muera, después de 50 días, entonces, en aquella fiesta en donde estén todos los israelitas, porque esta era una estrategia espiritual muy importante, se iba a reunir mucha gente en aquel lugar. Aquellos judíos venían de todos lados a celebrar la fiesta y iban a ser testigos precisamente de la manifestación del Espíritu Santo allá en el aposento alto. Esto es maravilloso. Empiezan a llegar de las ciudades, de los lugares, allá toda esa reunión. Y bueno, y entran precisamente aquellos 120 que iban a recibir el Espíritu Santo. Entran a aquel aposento alto. Y aquellos varones y aquellas mujeres recibieron la unción del Espíritu Santo. ¿Me entienden? De esto está hablando Jesús. Ahorita no les digo nada. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, entonces van a entender muchas cosas. Porque a veces no entendemos el actuar de Dios. No sé por qué me pasa esto. ¿Y por qué tengo conflicto? ¿Y por qué mi problema no se arregla? ¿Y por qué otra vez el mismo? ¿Y por qué vuelvo a caer en lo mismo? ¿Y por qué no entiendo? ¿Y por qué aquí? ¿Y por qué allá? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y una serie de pensamientos encontrados en nuestra mente, confusiones mentales, doblades de ánimo, etcétera, es que no tienes el Espíritu Santo. La mente nos falla. Un día decía Nata, ah, lástima que tuvimos cabeza, dice. Si no tuviéramos cabeza, no pensaríamos tanto, hermano. No, es que las luchas y que no entiendo y por qué mi marido se porta así y por qué mi mujer se porta así. Hombre, no entiendes porque no ves lo espiritual. Ves solo los problemas, los pleitos, pero no ves cuál es el trasfondo. Ves una crisis económica, ves una crisis de cualquier índole y trata de razonar en tu mente qué es lo que está pasando. Pero hay algo espiritual que está atrás, porque los que amamos a Dios. Amén. Pero no lo entiendo. ¿Y por qué no lo entiendo? Es que no tienes el Espíritu Santo. Hermano, pero si yo ya acepté a Jesucristo, ahí está, ese es un paso. Pero yo creo en que soy un pecador, ese es otro paso. Pero mi hermano, pero si yo aquí estoy asistiendo a la iglesia, ese es otro paso. Pero mi hermano, pero aquí estoy. Pero los discípulos también habían estado 3 años con Jesús y no entendían. Para tener claridad en los aspectos espirituales, para tener una visión clara y precisa, necesitamos ese colirio espiritual, necesitamos esa unción del Espíritu Santo para ver con claridad. Entonces empiezo a entender. Ay, ahora ya sé por qué me tocó esta mujercita. Ahora ya porque entendí por qué me tocó este varoncito. Es que yo le vi nada más lo chulo que era. Es que no vi que, pero Dios tiene algo para ti. Ahora, ¿Dios puede cambiar a tu esposo? ¿Dios puede cambiar a tu esposa? ¿Dios puede cambiar a tu jefe? ¿Dios puede cambiar las circunstancias? No hay nada imposible para Dios. Ahora la pregunta es, ¿y por qué Dios no lo cambia? Mi hermano me decía, mi hermano, es que no salgo de la deuda. Se metió una tarjeta de crédito y endeudado. Y se acercó conmigo al consejo, hermano, aconsejeme que no sé qué. Mira, le dije, oh, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tengo que hacer, hermano? Pagarle. Ya estaban esperando ustedes algún consejo ahí, ¿verdad, hermano? Ni modo, ¿qué quieres que yo te la pague? O sea que si se acercan 10 hermanos a decirme que tienen 10 hermanos, cada uno tiene 3 tarjetas de crédito topadas, y me dice, hermano pastor, ¿qué hago? No tengas pena, mijito. Mira aquí, tú eres. Ahí está. Desgracia, ¿no? Eso es lo que hace la religión actualmente. Y el muchachito no aprende. porque le saco yo el clavito y al rato está pagando otra vez con otra tarjeta. ¿Así es o no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Paguen.
Mano, es que tanto que hay que pagar. ¿Y para qué te metiste a tanto entonces?
Ahora debes el carro. Y un carro nuevo. ¿Y qué bonito, vale, Marcos? Ferrari ahí. De último modelo ahí. Que son los actores de cine tienen de Hollywood. Y ahí anda con tu Ferrari. Y no tenés ni para calcetines.
Entonces, hermano, ¿y qué hago? Pues vendelo.
Así me dice, hermano, ¿y cómo salgo de mi deuda? ¿Tienes algún terrenito por ahí o qué compraste con la tarjeta? Mi hermano, la verdad es que me endeudé con 500,000, pero no sé dónde están, me dice. Porque así somos, ¿no? Queremos que Dios resuelva todo, pero Dios lo que quiere es que tú logres entendimiento. ¿Por qué estás endeudado? Porque te metiste solito a deudas. ¿Por qué te metiste a líos? Porque te gusta el dinero fácil. Porque ahorita tienes 10 hijos, porque tienes 3 mujeres, y porque tienes 3 y con una es suficiente. ¿Qué es lo que falta entonces? Eso te lo da el Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Si yo tengo el Espíritu Santo, no me voy a endeudar. De verdad les digo, hermano. No me voy a endeudar. Cargo una mi tarjetilla negra por ahí de que no sé, me dieron de crédito ahí y me mandan una nota. Usted tiene un crédito por 500,000 quetzales. Digo, corté en 3 pedazos y ahí estamos, le digo yo. Pues con 500,000 podría comprarme algo bonito, pero yo sé que tengo que pagar 3 veces eso, y eso me lo da el discernimiento. ¿Me entienden? No, pero me emociono con algo, y tenemos juguetito nuevo, pero allá no está esperando el... No, yo tengo otra tarjeta, hermano, y ahí con esa, entonces pago la otra cuenta. Y hay una tarjeta ahí que, mira, hermano, esa no importa si yo tengo crédito agotado, no importa si tengo, ahí me la cubren todo. Pero tenés que pagarla un día, ¿o no? ¿Hay que pagarla o no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pagar. Acá entonces, pero cuando venga el Espíritu Santo, ¿cuándo iba a venir el Espíritu Santo? 50 días después, ¿ya? Se iba a manifestar allá. Esa obra maravillosa en el aposento alto. Y dice, venga el Espíritu Santo de verdad. Él. ¿Qué dice? Mire, la religión nos pone una cortina de humo, hermano. De verdad. Y bueno, y empiezan que a musicona y remolineando, y remolineando. El Espíritu Santo está ahí. ¡Ey! ¿Dónde dice aquí eso? ¿Estas son palabras de quién? De Jesús. El Espíritu Santo no son manifestaciones emocionales. El Espíritu Santo no es publicidad, no es marketing. No nos interesa vender el Evangelio. Nos interesa entregar la verdad de Jesucristo. No se trata de hacer show. Sí, somos alegres. Porque llegamos un gozo adentro de nuestro corazón. Somos felices. Porque hay algo que Dios sembró en nuestro corazón. Pero no el extremismo ni el emocionalismo. Que realmente lo que hace es causar falsas expectativas de un Espíritu Santo. Que quizás nunca hemos tenido. Lamentable, perdón si bajo alguno de la montaña, bájate de la nube. Hay que poner los pies sobre la tierra. El Espíritu Santo es tan real como el mismo Jesucristo. El Espíritu Santo es tan real como todo lo que vemos y palpamos, solo que no lo has experimentado, ¿me entiendes? Entonces no tienes concepto de bien y de mal. No tienes concepto de lo que significa realmente la voluntad de Dios en tu vida. Entonces andamos ahí merodeando por el mundo y viendo cómo conseguimos cosas que simplemente entretienen nuestra vida. Estamos endeudados con el mundo y el mundo nos cobra. Estamos fascinados con el mundo y el mundo nos traiciona. Varones, las mujeres son bonitas, ¿no? ¿O no? Pregunto. ¿Son bonitas o no? ¿Ah? Por lo menos hay un sincero. ¿Son bonitas las mujeres? ¡Ja! Pero ¿sabe qué dice la palabra? Como áspid, dice Dios. ¿Ah? ¿Sí? Peligrosas. Usted habla de las esposas, ¿verdad? Porque dice la palabra que el que halló esposa, halló el bien. No estoy hablando de las mujercillas que se andan ofreciendo por ahí, ¿no? De esas que, qué sé yo, con tus perfúmenes, mujer, están conquistando quizás a un pobre como que dice, como aquel que va, dice, ¿como qué? ¿Como qué? ¿Como güey? ¿A dónde? Matadero. ¿Y qué más dice? Ahí va. Va detrás de aquella perfumada. Y está bonita, pues. Pero va a ser tu destrucción. Va a ser tu muerte. Va a ser el dolor de tus hijos. Va a ser la pérdida de tu matrimonio. Va a ser la pérdida quizás de un empleo. Se hizo viral allá una noticia de un señor que era muy, muy respetable, no digo el nombre porque estoy en Estados Unidos, pero ahí estaba en un, ¿qué? No sé si estadio, un encuentro de eventos ahí, y estaba feliz de la vida y ahí estaba su chica y la abrazaba, y en eso pasó un reflector ahí, y ¡pam! ¿Qué si no era su mujer, va usted? Perdió el trabajo, perdió el hogar, perdió la fama, lo perdió todo. ¿Qué pasó? Fracaso. Hay camino que al hombre parece camino de bien, pero su final es camino de muerte. Cuando no hay Espíritu Santo, hermanos, no sabemos distinguir. Y el diablo nos enrolla hasta en cosas de Dios, pues. De religión, y nos envuelve en un emocionalismo en donde la emoción es parte de la conquista, pero no hay frutos. Acá el Señor es muy claro y dice, nos guía, dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dice que hablará todo lo que oyere. ¿Quién es el que hablará todo lo que oyere? ¿Sí está leyendo o no? ¿Quién? ¿Quién? El Espíritu. Y dice, ¿y por qué hablará todo lo que oyere? Porque está en contacto directo con el Padre, ¿ya? Es una esencia con el Padre. Dice, hablará de su propia, no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Y qué dice? Y os hará saber, estás conectado. Aquí estás con el servidor central, ¿no? De Amazon. Ahí en el servidor central, toda la información ahí está, ¿sí? Ahí, ustedes están los servidores de acá. Tu carita, tus ojitos, tus pestañas. Ahí, solo pones la carita ahora. Ta, 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 ta. Ahí estamos. Cuando tú estás en ese contacto directo con el Espíritu Santo, allá en los servidores del cielo, ahí está tu vida. Y esa conciencia que te ocasiona el Espíritu, esa conexión directa con el Espíritu, es la cosa más maravillosa que hay. Dice todo lo que ve y hará saber las cosas que habían de venir. Tú sabes cuándo va a ser el fin del mundo, ¿no? ¿Ah? ¿No sabes cuándo va a ser el fin del mundo? ¿Ah? ¿No sabes cuándo? Yo sí sé cuál va a ser el fin del mundo. ¿Quieren que le diga, no? Cuando eres el último de los escogidos, dice la palabra. Entonces vendrá el fin. Por eso tiene que ir a predicar este evangelio. ¿Cuándo va a ser el fin? ¿Cuándo sea el cumplimiento total de las escrituras, de las profecías? ¿Y cuándo va a ser eso? Lee la Biblia. A veces hay atrevidos que dicen, el tanto de 1900 tanto. Eso es brujería. Las señales están claras y precisas. El Señor viene. Y viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Viene por una iglesia con discernimiento y con entendimiento. Cuando tú sos sellado por el Espíritu Santo. Y eso, hermano, ¿y dónde leyó eso? Dice la palabra del Señor en el libro de Efesios. Dice que el Espíritu Santo son las arras. ¿Qué son arras, hermano? ¿Ah? Pues sí es una joya, pero ¿qué son las arras? ¿Qué significan las arras? ¿Ah? ¿No saben? Esto es un arra, mire. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí anda mi... Así que ninguna se me acerque porque... No se acerque este viejito porque hay una viejita que está ahí. Esas son las arras, ¿me entienden? Eso garantiza, ¿me entienden? El Espíritu Santo son las arras, son el sello. No es que yo diga, yo soy salvo por la gracia de Dios. No, es que tienes que ser sellado con el Espíritu Santo. ¿Y qué significa ser sellado con el Espíritu Santo? Que tú haces y tienes las obras del Espíritu Santo en ti. Tienes los frutos del Espíritu en ti. La verdad es que, qué lástima que termina esto. Porque quería hablar de los frutos espirituales, quería hablar de los dones espirituales, y los frutos del Espíritu, y quería manifestar todo esto. Pero hay cosas que quizás el Espíritu quiera más adelante. Pero lo importante dentro de esto es que quisiera mencionar tres aspectos bien importantes acerca de los dones. Para que el don del Espíritu Santo llegue dentro de ti, tienen que ocurrir varias cosas. ¿Sí? Lo decía hermano Saúl anoche. ¿Cuál era la primera que decía hermano Saúl? ¿Ah? Amarás a Dios. Pero ¿cómo voy a amar a Dios si no lo he visto? Pues tienes que amar a tu prójimo. ¿Y cómo va a amar a mi prójimo? Si mi prójimo me cae mal. Al hablar del proceso espiritual que se da dentro de esto, tenemos que entender que hay etapas en lo que es precisamente esa unción maravillosa del Espíritu Santo. Primero, tenemos que hablar del arrepentimiento de mis pecados. Eso se hace a través del oír. Dice la palabra, por el oír viene la fe y el oír de la palabra de Dios. Cuando tú oyes la palabra de Dios, tienes conciencia de pecado y tú dices, sí, soy malo, de verdad soy malo, tengo que cambiar. Luego de este proceso de pecado, de conciencia de pecado, viene el arrepentimiento de nuestros pecados. En el cual yo digo, yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente. Pero tengo que darme cuenta que tampoco puedo ser diferente. Que necesito un poder sobrenatural en mi vida para poder hacer los cambios necesarios. Cuando llega ese momento especial, yo digo, yo necesito un cambio. Yo quiero aceptar la autoridad y la potestad de Dios sobre mi vida y quiero manifestarlo hoy a través del bautismo en agua. El bautismo en agua es uno de los pasos entonces importantes previo a obtener el bautismo del Espíritu Santo. Cuando yo tengo entonces esa disposición en mi corazón de entregar mi vida, mi tiempo, mi voluntad y estar dispuesto a que Dios opere en mi vida, entonces viene algo maravilloso. El paso siguiente es algo especial. Es el bautismo del Espíritu Santo. Quizás muchos no han llegado ni siquiera al paso de arrepentirse de sus pecados. Justifican todavía su pecado. No, es que aquel tiene la culpa, es que mi mujer tiene la culpa. Y eso empezó desde Adán, eso no es de ahorita. Cuando el hombre pecó ahí en el huerto, ¿qué dijo? Mira, Señor, esta mujercilla que está ahí, que tú me diste, esa es la culpable, ¿verdad? Le echamos la culpa a la mujer, hermano, pobrecitas. Tú fuiste, le dice Dios a Eva. ¿Y qué le dice Eva? No, Señor, esa culebra que hiciste por ahí, ¿verdad? Que esa fue la que hizo daño. mientras tú no das el primer paso de arrepentirte, que eres un pecador, que necesitas salvación, que necesitas esa llenura de Dios, necesitas el poder de Dios en tu vida a través del perdón de tus pecados, no has dado ni un paso. Quizá ya diste ese paso, pero ya te bautizaste. Yo estoy seguro que muchos aquí no se han bautizado en agua. Esto no es fuerza, esto no es ley, esto es conciencia. Ah, es que yo tengo que bautizarme. Y si no te has bautizado, pues, ¿qué pasa? No has hecho tu declaración formal y pública de tu necesidad y de reconocimiento de pecados. Solo es una idea de arrepentimiento. Luego que te bautizas, hay una apertura, puede ser momentánea, porque de hecho el apóstol Pablo dice, bueno, ¿y no recibiste vosotros el Espíritu Santo cuando fuiste bautizados en agua? No, no, todavía no. Bueno, uno lo recibe en ese momento, otro lo puede recibir más adelante, pero de acuerdo a la medida de tu fe, Dios te lo va a dar, de acuerdo a tu necesidad, de acuerdo a tu petición, Dios te va a dar el Espíritu Santo, hoy, mañana o pasado, pero su promesa está allí. Y sin ese bautismo del Espíritu Santo, no hay arras. Las arras significan garantía, ¿me entiendes? Garantía. La pregunta es, ¿y por qué paso vas? No tienes arras. Y saben, hay quienes no, apenas se han bautizado en agua y ya empiezan que hablar lenguas y que no sé qué, que yo quiero ir al coro, que yo quiero participar aquí, quiero participar allá y yo quiero tocar la batería. Ay, solo a dar batería, vamos. Esto no es juego, hermanos. Para poder desarrollar frutos y dones del Espíritu Santo, tiene que haber una llenura del Espíritu Santo. Lo que sucede en las iglesias es que retienen gente por los privilegios, ¿no? Venga, hermano, aquí usted sabe tocar guitarra. ¡Entre, hermano! Y si es Tex-Mex, mejor todavía. Y ahí estamos llenos, ¿eh? Yo got it. Y ahí estamos. ¿Qué pasa? Las iglesias están llenas de gente sin espíritu, quizás bautizadas, pero sin Espíritu Santo. Y eso lo demuestran los frutos que no se dan. Entonces, estos tres eventos son entonces, después del bautismo del Espíritu Santo, hay que comprobar que ese Espíritu Santo es real en nosotros. ¿Y cómo se comprueba? ¿Cómo dijo Jesús? ¿Por qué? Hermano, dicen que tienen el Espíritu Santo y en la casa, marido y mujer parecen chuchos y gatos. ¿Ah? En la iglesia, pleitos y líos, envidias, rencores, odio, resentimiento. ¿De qué Espíritu Santo estamos hablando, hermano? ¿Es novela o qué? Egoísmos, intrigas dentro de la iglesia. Es que aquí no vamos a ocultar nada, hermanos. Ustedes no vinieron al cielo. Y los nuevos que están aquí, perdones por decir la verdad tan abierta. Aquí muchos hermanos vienen a la iglesia solo a pelear. A poner mal a otros. ¿Y qué será? ¿Qué pasará? Es que no está el Espíritu Santo en ellos. No hay frutos del Espíritu Santo. Sí, se miran bonitos. Pero las hermanas con su velo se miran chulas. Casi que se les mira una cosita aquí encima. ¿Qué dirá el marido de ellas? ¿Ah? ¿Qué dirá tu mujer? Que tú estás aquí al frente. Hoy le dije a mi esposa, no vayas a entrar al mensaje, por favor. Se han acercado muchos jóvenes con nosotros. De hombres que quizás han logrado ahí llegar a presidir o algo. Ahí está mi papá presidiendo, pero yo no lo soporto. ¿Y por qué? Porque es un hipócrita. Y las mujeres también, hermano. Quiten a mi marido de ese puesto porque es un hipócrita. ¿Y por qué es hipócrita? Porque, hermano, en la casa es terrible. Patea hasta el gato. Tiene ira. Es malvado. Tramposo. Y chatea con las mujeres. Y la mujer le somate el plato al marido en la... ¿Ya? Y si quieres bueno, y si no, búscate otra. Y cuando la busca, también está peleando. ¿Qué pasará ahí? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que te hace? No hay espíritu, hermano. Y las iglesias están llenas de fanatismo, de fanáticos, de sentimentalistas, de ilusionistas. Ahí parecen aquellas culebras de las cobras de encanto. Ahí están los encantadores, que son los pastores. Usted va para el cielo, hermano. Y ahí están las culebras, ahí, hermano. Estos no son encantos. El Espíritu Santo es real. Y Él es el que los guía a toda justicia y a toda verdad. Hermanos, el Señor viene. Y viene por la iglesia sin mancha, sin arruga. Hermanos, el Señor viene y no va a llevar hipócritas al cielo. Necesitamos en esos tres pasos, después de que haya el bautismo del Espíritu Santo, termino con eso. Aquí tenía varios, pero frutos del Espíritu Santo, más el fruto del Espíritu Santo, dice en Gálatas, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Tienes todo eso o no? ¿Ah? ¿Lo tienes todo? Porque si no lo tienes, no tienes el Espíritu de Dios. Y si no tienes estos frutos, no es porque no hay sello, no hay garantía, no hay arras, ¿me entiendes? Y luego, de los frutos del Espíritu Santo, vienen los dones del Espíritu Santo. ¿Ya vieron el proceso? ¿Por dónde vas? No sé. Ah, pero ya quieres ser pastor. Sí. Ah, pero es que yo había, mira que ya me leí toda la Biblia una vez, pero tus frutos son pésimos. ¿Quieres tener dones? ¿Quieres profetizar? ¿Para qué? Para lucirte con los demás. Ah, yo, hermano, aquí el Señor me habla a mí y yo hablo de parte del Señor, pero chirmolera también. Eso en realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo edifica a alguien de esa manera? Sabemos que los dones no son para beneficio personal, sino para beneficio del pueblo. Amén. Ah, ahí pues hay diversidad de dones. Dice ahí en 1 Corintios 12, 4, no lo busquen por tiempo. Y dice, pero hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios hace todas las cosas. Después de que hay dones, hay ministerios todavía. Hermanos, la obra de Dios es completa. Pero sin el Espíritu Santo, no podemos seguir adelante. Tú necesitas el poder del Espíritu Santo. Yo necesito la unción del Espíritu Santo. Hay momentos difíciles. El apóstol Pablo tiene que hacerle una reflexión a Timoteo. A veces uno se apaga un poquito, ¿no, hermano? Pues no se me decepcione de una vez. A veces ha tenido uno el bautismo del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo. A veces vienen momentos bien difíciles después de una disciplina, una cuereada y un accidente y perdí el trabajo y siente uno que la cosa está complicada. Entonces le dice, porque así estaba Timoteo, estaba un poquito, tenía el Espíritu Santo, pero estaba un poquito de bajón. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don que está en ti. ¿Entienden eso? Quizás Dios ya te ha dado de su Espíritu Santo, pero ha decaído tu espíritu. Yo te invito a que tú hoy le digas, Señor, aviva el fuego del don que está en mí. Y si no lo tienes, es tu oportunidad. Hay muchas cosas que no deberíamos de hacer si no tenemos esa unción del Espíritu Santo. Es más, la comunión que hoy vamos a tomar, ¿qué significa eso? Tener parte con el Señor, comer del sacrificio de la sangre de Cristo. Pero, ¿está confirmado el Espíritu en mí o no? ¿Quieres que Dios gobierne tu vida de verdad? ¿Quieres que Dios tome el control de tus acciones y de tus pensamientos? Todo lo que pidieres al Padre, conforme a su voluntad, Él lo va a hacer. Si vosotros como padres terrenales, si vuestros hijos os piden un pan, no les van a dar una piedra. Y si os pide un pez, no le van a dar una serpiente. Tanto más vuestro Padre Celestial no os dará el Espíritu Santo. ¿Sí qué dice? Si lo pidiéramos. ¿Has pedido de corazón alguna vez el Espíritu Santo? Yo te digo, lo necesitas. Es un requisito indispensable. Son las arras. Son la garantía de tu salvación y de la mía. Si no lo tienes, no tienes esas arras, ¿quién quita? Pero tengo fe en algo. Dice la palabra que el que inició la buena obra en nosotros, él la perfeccionará y la llevará hasta el día de Jesucristo. No sé a qué nivel vas. No sé por dónde vas todavía. Casi rumbo a la libertad. No pares, no falles. Sigue adelante esta carrera. Amén.